De los pecados de este mundo. Lo siguiente es, como siempre, el apunte en torno a este evangelio que nos ofrece ya Jesús Luis Acristán. Buenos días.
Buenos días. Juan bautiza en el Jordán. Cuando viene Cristo le confiesa como el cordero que quita el pecado del mundo.
Gracias, Jesús. Los cristianos hoy, como el bautista en su día, debemos vivir para señalar la presencia de Dios en el mundo, para no permitir que se nos ignore o arrincone, para no dejar que se nos silencie. Así comenzamos los a grandes trazos de este tercer domingo de enero. Como cada domingo, vamos a dedicar los primeros minutos de nuestro programa al magisterio del Papa. León XIV dedicaba su catequesis del miércoles a la Constitución dogmática de Verbum sobre la Divina Revelación, un documento conciliar que nos recuerda un punto fundamental de la fe cristiana. Jesucristo transforma radicalmente las relaciones del ser humano con Dios. Nuestro vínculo con Él consiste, decía el Papa, en una relación dialógica de amistad, cuya única condición es el amor. Dios, señalaba también León XIV, se nos revela a sí mismo por medio de su palabra y, como sucede en una relación de amigos, se alimenta y consolida mediante el intercambio de palabras sinceras.
El Señor nos invita a la escucha para que su palabra penetre en nuestras mentes y en nuestros corazones. Al mismo tiempo, estamos llamados a hablar con Él. Podemos hacerlo en la oración litúrgica y comunitaria, donde nos habla por medio de la Iglesia, y en la oración personal. Solo cuando hablamos con Dios, podemos también hablar de Él a quienes nos rodean.
Tiempo ya para el testimonio de fe de la gente buena que nos inspira. Esta semana nuestro protagonista es Telmo Alda, de la Cuadra Salcedo, quien, siguiendo el mismo espíritu aventurero que su recordado tío, ha viajado hasta el Sáhara español para conocer uno de los proyectos impulsados por Infancia Misionera. Cristina Rodríguez Luque, buenos días.
Buenos días a todos. ¿Qué tal, Mario? El aventurero Telmo Aldaz de la Cuadra Salcedo, sobrino del mítico Miguel de la Cuadra Salcedo, el fundador del programa Ruta Quetzal, ha viajado hasta el antiguo Sáhara español para conocer de primera mano uno de los más de 2.600 proyectos que Infancia Misionera tiene en todo el mundo. En concreto, ha visitado el Centro de Discapacitados de Dakhla, liderado por el misionero Mario León Dorado, donde se atiende a 80 jóvenes con diversas necesidades para sacar el potencial máximo a su calidad de vida.
Tiene 80 personas con chicos jóvenes con unos casos impresionantes que les ayudan a través de formar gente local en temas de fisioterapia, de medicina, con campañas todos los años que van allá, en un sitio, en un entorno digno, en un entorno bueno, en un entorno profesional.
En este centro, tanto las familias como las personas se encuentran con apoyo y las situaciones son de lo más complicado.
Pues desde síndromes de Asperger súper profundos a temas de movilidad y de ayudar, o sea, sacan el potencial máximo a esa calidad de vida, y no solo de estos jóvenes, sino de sus familias, de ayudar, de acompañar, que eso hemos visto mil veces.
Aldaz, de la Cuadra Salcedo, ha podido convivir con el padre Mario León y ha venido maravillado por la labor de los misioneros.
Pero ves cómo estos misioneros ayudan, acompañan, están, y no importa, no preguntan quién eres, qué religión tienes, qué es lo que haces, no, ayudar y transmitir esa labor, esa misión del Evangelio, que es amor, que es el amor de Cristo, y que es decir, voy a ayudar, voy a acompañar, voy a estar, voy a vivir.
Ha destacado que los misioneros ayudan y acompañan, sin importar la procedencia o la fe de las personas. Buen domingo y hasta la semana que viene.
Mario Alcudia.
A grandes trazos.
COPE, estar informado.
En A Grandes Trazos, en este 18 de enero, hablamos de la jornada de la infancia misionera que celebramos este domingo con el lema Tu vida, una misión. La Iglesia cuida de una manera muy especial a los niños en territorios de misión, una labor sostenida y apoyada cada año a través de esta iniciativa promovida en España por obras misionales pontificias. Sandra Madrid, buenos días.
Buenos días, Mario. Gracias a lo que esta obra pontificia recauda en todo el mundo, el Papa puede sostener cada año 2.600 proyectos infantiles en las misiones. Uno de ellos es el Centro de Discapacitados de Dakhla, Sahara, al que ha viajado el aventurero Telmo Aldad de la Cuadra Salcedo.
Gracias a Dios, jóvenes, cientos de jóvenes han estado, miles de jóvenes han estado viendo esta labor. Y eso, que ahora habla mucho de la juventud, esto es infancia misionera, se apela a ese espíritu de la juventud. Yo creo que este mundo moderno de repente ha generado una reacción diciendo los jóvenes quieren cosas auténticas de verdad. Y nosotros, después de muchos años de volver a los sitios, porque también hemos vuelto a muchos sitios, hemos visto que los que están se quedan, pese a guerras, conflictos, porque era el eslogan que ha dicho, y no es un eslogan, es una realidad. Ellos están para difundir el amor de Cristo y nada más.
España ha vuelto a ser el país que más aportó a infancia misionera, seguido de Alemania y de Australia. Desde el bolsillo de los niños españoles y de los adultos que generosamente han contribuido, en 2025 se envió desde nuestro país más de 2 millones de euros para apoyar 473 proyectos en 36 países que llegaron a más de 700.000 niños. A estos niños misioneros, el Papa León XIV les ha dirigido unas palabras de agradecimiento en esta jornada de la infancia misionera. Quiero dar las gracias a todos los niños y jóvenes que en muchas partes del mundo rezan por los misioneros y se comprometen a ayudar a sus coetáneos más desvalidos.
Pues vamos a dedicar los siguientes minutos a la misión digital. Este domingo conocemos a René Ponte, más conocido como René ZZ, el youtuber gallego conocido por sus numerosos tatuajes, un converso al catolicismo. Dice que todo cambió para él a raíz de un sueño en el que sintió que Dios le amaba, demostrando que todo tenía sentido, cambiando así su vida para siempre, abrazando además la oración en su día a día. Ahora, dice, antepone la voluntad del Señor a la suya y además que creer en Dios es un acto de inteligencia. Paloma Corbí, buenos días.
Buenos días, Mario. Hoy hablamos de René ZZ, un creador de contenidos gallego que pasó de hablar de tatuajes en YouTube a anunciar su encuentro con Dios ante millones de seguidores.
Yo soñé que Dios me amaba y era la mejor sensación que he sentido nunca, pero no con un poquito de diferencia. Con una diferencia abismal.
René Ponte, conocido como René ZZ, ha reunido casi 2 millones de suscriptores en YouTube con contenido que va más allá de lo habitual. Ahora comparte cómo su fe católica transformó por completo su vida.
Dios te habla directamente y te dice, ¿cuándo vas a dejar de hacer el imbécil en este aspecto? Y que te lo diga tu madre es una cosa, porque te lo diga Dios, ahí no hay duda.
En sus redes no solo habla de Dios, sino de su proceso desde el agnosticismo, el impacto de un sueño revelador y cómo la fe le ha dado sentido y paz interior, incluso en lo cotidiano. Con su voz única, René ZZ ha convertido su testimonio en un puente de esperanza. Muchos jóvenes se acercan a la fe a través de su historia honesta y directa. Un ejemplo de cómo un encuentro personal con Dios puede transformar una vida y, a su vez, una comunidad digital. Feliz domingo y hasta la semana que viene.
A grandes trazos, la literatura con la directora de proyectos de Literocio, Maika Rivera, que esta semana nos recomienda El increíble hombre menguante de Richard Matheson. Lo que parece una simple historia de ciencia ficción se convierte en una metáfora sobre la fragilidad humana y la búsqueda del sentido cuando todo lo que nos da seguridad desaparece. Buenos días, Maika.
Buenos días, Mario. Este fin de semana se ha estrenado El hombre menguante del director francés Jean Cunanan. Es la nueva, muy buena, necesaria adaptación cinematográfica de la novela El increíble hombre menguante de Richard Matheson, que cumple 70 años. Se suma que estamos a las puertas del centenario de Matheson este invierno. Hay que rendir todos los honores, ir al cine y leer el libro. Pero esto es más complicado. Esta joya está descatalogada. Vamos a ver si algún editor se anima a rescatarla.
A ver si se escucha.
Protagonizada por Scott Carey, un ciudadano normal y corriente, que ve con terror cómo su estatura, de repente, empieza a disminuir de forma progresiva. Tendrá que ir tratando de adaptarse a sus nuevas dimensiones. A mitad del libro le tenemos del tamaño de las figuritas del Belén navideño de su casa. Imagina. Su vida se convierte en una tragedia. La relación con su mujer y su hija se enrarece, se tensa. El drama que experimenta llena a Scott de amargura y soledad. Se siente herido en el orgullo, frustrado porque ya no puede ejercer de padre de familia, de esposo y padre protector. Después, el relato se vuelve más salvaje. Scott tiene que luchar por la vida en un entorno cada vez más hostil y asistimos a un relato de corte darwinista. Se desarrolla una lucha icónica contra una araña. Pero queda claro que el mayor horror que sufre el protagonista es la falta de amor.
Sí.
No obstante, a pesar de que es una historia existencialista con mucha angustia y relativismo, existe una apertura definitiva a la esperanza en las últimas páginas.
Pues El increíble hombre menguante de Richard Matheson. En medio de la angustia, el protagonista descubre que su ser no depende del tamaño ni de las cosas que posee. Esto nos recuerda, de hecho, que nuestra dignidad y nuestro destino no están en lo material, sino en lo eterno. Y es que ante la pequeñez y la fragilidad, Dios siempre nos sostiene. Tiempo para la mirada internacional a la vida de la Iglesia desde Hispanoamérica. Esta semana León XIV ha enviado un mensaje al periódico italiano, a nuestros colegas de La República, que celebra su 50º aniversario. El pontífice les ha pedido que sean constructores de una comunicación libre y dialogante, inspirada en la búsqueda de la verdad y sin prejuicios. Esteban Pítaro, buenos días.
Muy buenos días, Mario. El diario La República de Italia cumplió 50 años y el Papa León XIV escribió a su director una carta de salutación que nos ayuda a conocer tanto cómo ve el Papa a la conversación pública, como qué anhela de los medios de comunicación y también, por supuesto, que nos ayuda a nosotros a saber qué esperar y qué hacer en la comunicación pública. El Papa reconoce al periódico La República por el haber narrado desde la diócesis del Papa estos 50 años con libertad, los acontecimientos de Italia, del mundo y la historia incluso reciente de la propia Iglesia. Y se detiene el Papa y lo cito: este es el significado de la libertad de prensa. A pesar de la diversidad de opiniones, puntos de vista y culturas, debe actuar siempre con transparencia y equidad y ofrecer la oportunidad de un debate que, cuando no sea hostil, contribuya al bien común y a la unidad de la humanidad. Recordemos, Mario, que La República no es un medio siempre afín a las enseñanzas de la Iglesia. Por eso es importante las palabras del Papa pidiendo ese debate que, sin hostilidades, contribuya al bien común y a la unidad. El diálogo, así dice el Papa León, supera el conflicto y construye la paz. Por último, se despide el Papa deseándole al diario que siempre construya una comunicación libre y dialogante, inspirada en la búsqueda de la verdad y sin prejuicios. Al periódico, Mario, que insisto, no necesariamente es afín a la Iglesia, el Papa le propone un camino. Y a nosotros también. Todos comunicamos en las redes, los que somos profesionales de esto en los medios, hagámoslo con transparencia, sin hostilidades, contribuyendo al bien común, inspirados en la búsqueda de la verdad.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es 18 de enero, es segundo domingo del tiempo ordinario. Vamos con el comentario al Evangelio para la semana que ya comenzamos. Jesús Luis Acristán, de nuevo buenos días.
Saludos de nuevo. Cristo vino en Navidad hasta nosotros para que hagamos de nuestra vida una misión.
Una misión, aunque no somos dignos de que el Señor entre en nuestra casa, una palabra suya bastará para salvarnos. Esa respuesta, ese perdón, lo encontramos en la confesión y así nos podemos acercar con el corazón limpio en cada Eucaristía.
Tú vas caminando hasta el huerto y los árboles mecen el sueño.
Mapa, así se llama este dúo musical formado por el malagueño Pablo Ramírez y la jienense María Luisa Rodríguez. Hace apenas una semana, el pasado 10 de enero, estrenaron su primer disco titulado Pan de Pueblo. Victoria Montaner, buenos días.
Buenos días, Mario. Y esta canción que escuchamos es la que da nombre al disco. Son 7 canciones de estilo folk y que tienen el pan como símbolo central del proyecto. ¿Por qué? Bueno, porque dicen que este álbum se ha creado justo como se hace el pan, con mucha lentitud y con mucho mimo. Con esto también quieren defender la música artesanal, los procesos lentos y el trabajo con cuidado y con cariño. Así nos lo decía María Luisa.
Para nosotros el pan tiene una simbología importante que nos lleva a la lentitud, a la introspección, a construir un mundo que se base en los cuidados, en la amabilidad. Y eso queremos transmitir hoy. Os invitamos a que lo escuchéis. Un besito.
La semana pasada presentaron este disco en directo en un concierto en el Museo Interactivo de la Música de Málaga, con el aforo completo y con Manu Clavijo al violín y el Manín a las percusiones.
Venga, pues vamos ya con la frase del día.
De San Francisco de Asís, que este año se celebra su 8º centenario de su muerte. Uh-huh. Todo el bien que hagamos hay que hacerlo por amor a Dios, y el mal que evitemos hay que evitarlo por amor a Dios.
Claro que sí. Feliz domingo, Vic.
Feliz domingo, Mario.
Adiós, Maika Rivera.
Hasta el domingo.
Hasta luego, Jesús Luis Acristán.
Hasta el mediodía.
En el control técnico estuvo Héctor Faerna. Ya sabéis nuestras redes, facebook.com/gtcope, en X somos @grandestrazos. Testimoniemos nuestra alegría y glorifiquemos al Señor con nuestra vida. Que tengas una muy buena semana y hasta